tengo en la línea al doctor Carlos Elizondo, catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista, también articulista. Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo, feliz año para ti, muy buenos días.
Igualmente, feliz año, ¿cómo están?
Bien, todo en orden, querido Carlos. Pues te decía ayer, le decía a mi equipo que te pidiera pues que pudiéramos conversar contigo, pues un poco lo que viene, un año que creo que tiene más interrogantes que certezas, y pues un poco preguntarte qué es lo que tú estás viendo en el horizonte para este año, Carlos.
Mira, Gaby, el sexenio ya arrancó con una decisión que va a marcar este año y los siguientes, que es la reforma al Poder Judicial. Uh-huh. Ahí, entre un proceso electoral todo complicado, falta de participación y la llegada de quienes no sabemos quiénes a dónde, pues se va a renovar completamente ahora la mitad del Poder Judicial, y eso en sí mismo pues va a marcar cuáles van a ser las reglas del juego hacia adelante, quiénes van a interpretar, qué personajes llegaron. Es algo que no sabemos muy bien cómo se va a aterrizar, pero sí sabemos que va a deteriorar aún más la Procuración de Justicia en México, porque el Poder Judicial Federal, con todos sus defectos, está basado en el principio de mérito, y este otro estará basado en el principio de a quién me acerco para darme a conocer, para tener apoyos, porque la ciudadanía no va realmente a elegir, porque son muchos nombres, hay poca información, habrá poca participación. Entonces, ese es el reto primero. Es una sombra que va además a estar frenando a la economía, frenando inversiones, generando todo tipo de arrebatos por los puestos del poder, de ese tercer poder sometido, como lo quieren, seguirá teniendo poder para decisiones puntuales. Entonces yo creo que ese uh-huh. es un primer reto, que está asociado con el segundo interno, que es, por supuesto, la seguridad. Uh-huh. Ayer vimos una notable muestra de unidad. Se vio a una presidenta fuerte, se vio una presidenta con control, fotos con los gobernadores hasta la oposición, la familia revolucionaria nueva, completa, disciplinada, etcétera. Pero allá afuera hay una parte del territorio nacional que pues, no controla bien el Estado, que está en disputa armada, ya no guerrilla, armada, sí. que ha penetrado a municipios, estados, no sabemos hasta dónde, y que también estamos frente a una reconfiguración de el entramado institucional. Por un lado se va la Guardia Nacional al Ejército, por otro García Harfuch recupera para los civiles, para la Secretaría, una serie de funciones, ese jalonea cómo se va a resolver. Hay un claro cambio de estrategia, no funcionó lo de los abrazos, todo el mundo lo sabe, no se puede decir, hay que enfrentar, hay que evitar que se expandan, eso va a generar más violencia. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto impacto? Sí. ¿Cuánto apoyo va a tener el secretario, que requiere tiempo, Omar García Harfuch, uh-huh. para dar los resultados? Yo creo que ese es el otro gran reto interno. Y todo esto había la sombra de una desaceleración económica que se puede llegar a recesión, es decir, una economía que está creciendo muy poco, y que si el tercer reto, que es Trump, es más complicado de lo que nos imaginamos y nuestra reacción no es la adecuada, pues podemos entrar en un terreno de recesión y hasta volatilidad en los indicadores financieros.
El caso de Trump, Carlos, y bueno, coincido más con lo que dice, reforma del judicial, el tema de seguridad, estos últimos, el cierre de año y el arranque de año, pues sigue viendo violencia en Tabasco de manera desbordada. También hemos visto, obviamente, Michoacán, también todo lo que está sucediendo, incluso en el Estado de México, no se diga Sinaloa, no se diga Chiapas, en fin, con diferentes orígenes, pero bueno, violencia muy desbordada en algunas partes en el país. Y bueno, pues veremos, claro, si funciona o no lo que está planteando García Harfuch. Pero me detengo también en este último tema, el de Trump, porque dice, si no reaccionamos de manera adecuada, ¿sabremos cómo se reacciona de manera adecuada ante alguien como Trump, que viene recargado, que ya trae experiencia de haber gobernado, que sabe que solo tiene 4 años y que por lo tanto pues viene con absolutamente todo, acompañado pues de estas figuras tan polémicas como Elon Musk y compañía? ¿Sabremos cómo se reacciona ante esto, Carlos?
Es muy difícil, sin duda, Gaby, muy muy difícil. Ya tuvimos un antecedente, pues Trump gobernó 4 años y a AMLO le tocaron un par de ellos, y AMLO supo cómo domar al toro. Era otro toro, estaba menos ansioso, no conocía muy bien el terreno, pero supo mantener una relación basada en qué necesitas, yo te lo doy. La presidenta ha dicho que como AMLO se llevó bien con Trump, ella se va a llevar bien con Trump. Lo dijo el miércoles, si recuerdo bien. Y por supuesto no es así. Va a depender de cómo reaccionemos. Por ejemplo, la mejor estrategia, si te suben los aranceles 25%, ¿es tú subir los aranceles 25%? Sí, en un sentido estrictamente legal, de igualdad, de soberanía, pues quizá es lo conducente. Pero si a los 25% de aranceles que ellos nos ponen, le ponemos nosotros otro tanto, las ventajas de la integración en muchísimos procesos se va a desvanecer y vamos a ver un cierre de plantas horrendo. Si lo hacen, como a lo mejor lo quieren hacer, 95 general, suponiendo que hace Trump, no tengo idea qué va a hacer Trump, lo hacen a sectores específicos, pues va a generar primero un enorme conflicto político con algunos sectores que ellos esperan que sean los que haga que Trump reaccione, pero a lo mejor lo único que genera es que Trump suba la apuesta. No está nada, nada fácil, pero bien preparados me parece que no estamos. No ha habido un acercamiento con los actores que van a estar operando la política exterior de Trump, el que suponemos es el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Sabemos que tiene una historia de crítica permanente a los gobiernos autoritarios de izquierda, en particular Cuba y Venezuela, y pues la política de Estados Unidos respecto a Venezuela no puede ser más distinta que la que tenemos nosotros. Entonces, pues hay piezas en el rompecabezas que habría podido quizá limarse, sacarlas, encontrar acuerdos, y creo que van a tener muchísimos frentes abiertos. Está el tema, por supuesto, Gaby, que tú lo has reportado mucho, no solo el de la seguridad, sino de qué estará pasando en el proceso judicial con los chapitos, con el Mayo en
Claro.
Estados Unidos. El presidente electo Trump hizo una declaración sobre México que salió en el corte comercial, que es brutal, que México está parcialmente gobernado por el crimen
Sí.
organizado. Entonces, en ese contexto, tienes sentado a tu lado al gobernador Rocha de Sinaloa. En fin, hay cosas que puede ser a lo mejor mejor, ¿no? No sé. Pero sí, es un entorno enormemente complicado. La tentación es enredarse en la bandera nacional, pero yo creo que lo prudente es entender lo mejor posible que quiere y cuáles son los mecanismos para poder encontrar, como lo hizo el observador, una ruta de trabajo mutuo, de beneficio mutuo.
¿Qué hace diferente este arranque de año a otros? Porque todos los años, pues en estos días de enero, pensamos pues, un poco lo que viene, cuáles pueden ser los retos, etcétera. ¿Qué hace particularmente diferente este 13 de enero del 2025, Carlos?
Mira, en México hay un cambio de régimen. Si este es el primer año completo que viviremos con un sistema que los expertos lo han dicho, podríamos discutir sus características, pero ya no es una democracia liberal en la que se parte del principio de que hay una separación de poderes, se parte del principio de que hay un poder judicial y una Suprema Corte con independencia, nunca es plena, pero una relativa independencia. Ve, por ejemplo, el contraste, Trump queriendo que no lo sentencien y la Suprema Corte de Estados Unidos puesta por él, muchos de ellos dijo no, esto tiene que terminarse. O sea, eso en México ya no va a existir. Un partido que domina, que puede cambiar la constitución el día que quiera, que no tiene límites para hacerlo. Ni políticos, ni presión social que lo frene, simplemente un gobierno que puede volver inconstitucional los vapeadores, te habla del nivel de concentración de poder en función de las ideas que tienen quienes gobiernan al respecto. Y por el otro lado, estaremos seguramente viendo, si no un cambio de fondo, una profunda modificación del régimen internacional,
Claro.
es decir, ese paradigma que se construyó después de la posguerra, de que si los países comercian entre ellos, si lo hacen con reglas, se va generando una comunidad que respeta ciertos valores, no deja de ser paradójico que quien amenaza con invadir a la isla de enfrente no es China con Taiwán, sino Estados Unidos con Groenlandia.
Sí.
Es una ruptura de una serie de principios que nos dieron pues una relativa paz, bastante mejor que en la primera mitad del siglo XX, y una prosperidad que no había visto la humanidad en toda su historia, es decir, de la Segunda Guerra para acá, la cantidad de gente que salió de la pobreza, etcétera, etcétera, pues es la más dramática que hemos visto, en buena medida por China, pero no solo por China. India, los países europeos se reconstruyeron, los países que aprovecharon este mundo como Corea, pues pasaron a ser un país desarrollado. Entonces está en juego también eso, Gaby.
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, mañana estaremos enlazándonos allá a Groenlandia, un poco para entender también por qué volteó a ver a Groenlandia y lo que esto significa, ¿no? Además, es un territorio gigantesco,
Sentido
¿no?
tiene,
Sí, tiene
sentido
mucho.
estratégico tiene
Sí,
todo. Las formas,
¿no?
es donde está la diferencia. Si soberanamente los 50, ¿qué son? 55 mil groenlandeses o por ahí deciden irse con Dinamarca, con Estados Unidos o quedarse independientes, ese es asunto suyo. Pero ya la amenaza de las armas, pues, es lo mismo que hace Putin con Ucrania.
Tal cual. Pues a ver qué año nos toca, querido Carlos, ya lo estaremos platicando. Te mando un fuerte abrazo, que sea un buen 25.
Igualmente, Gaby, nos vemos
Gracias,
pronto.
gracias. Es el doctor Carlos Elizondo.